COPE Burgos.
Estar informado.
Mira, un dato curioso. Según el padrón municipal, de los 178.027 habitantes que actualmente hay en Burgos empadronados, 159.978 son de nacionalidad española y 18.049 personas son extranjeras. Es decir, un 89,9% son burgaleses de nacimiento y un 10,1% del censo procede de otros países. Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que nuestra ciudad cada día es más heterogénea y que tenemos que aprender a relacionarnos en convivencia con otras culturas. La concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, explicaba esta mañana de qué países proceden la mayoría de nuestros extranjeros.
Un 10% de la población actual de Burgos, la población censada, procede de otros países. Contamos con 139 nacionalidades distintas entre la población de nuestra ciudad. Por orden, ¿no?, de personas de distintas procedencias, pues la procedencia que más tenemos en Burgos es Rumanía, seguida de Colombia, de Bulgaria, de Venezuela y de Marruecos. Son las cinco nacionalidades que más tenemos en la ciudad de Burgos.
En total, 139 nacionalidades distintas conviven aquí, en Burgos. Mira, en lo que va de año, ha aumentado la población extranjera en 2.000 habitantes. 2.000 personas que han venido a Burgos en busca de un futuro mejor y que tratan de integrarse en nuestra ciudad. Un ejemplo de ello es el séptimo Festival Intercultural que van a celebrar este sábado a las 11 de la mañana en la cuarta planta del Fórum Evolución. Uno de sus organizadores es Joel Benedicto dos Santos, de la asociación Abadá Capoeira.
Un año más, ¿no?, la Comisión Intercultural invita a la población burgalesa a participar en el séptimo Festival Intercultural, un espacio de encuentro, de intercambio, de conocimiento y acercamiento a otras culturas a través de su música, sus danzas, su gastronomía, ¿no?, artesanía y sus maneras tradicionales.
El lema de este año es Un Mundo de Colores, porque como apunta Mohamed Elgeri, miembro de la Comisión Intercultural, nuestra ciudad cada día es más diversa.
El color es algo que atrae. Tenemos más del 10% de ciudadanos de origen extranjeros, eso sin contar lo que es los nacionalizados. Pero bien, pero es algo que es muy importante que la tengamos en cuenta, que dice que nuestra ciudad es una ciudad cada vez es más coloreada, cada vez más se fortalece a través de sus culturas, y es por eso que el lema fue de un mundo de color.
Mira, la séptima edición del Festival Intercultural de este sábado arrancará a las 11 del mediodía y contará con talleres y espectáculos, actuaciones de danza y bailes típicos de varios grupos folclóricos.
En él está lo que es el tema de la gastronomía, está lo que es el tema de los talleres para adultos, niños, cualquiera, y después está lo que es la artesanía. Y también quiere decir que hay una cosa que hace que desde hace años, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la inauguración del proyecto, del programa, del festival, siempre hemos intentado de una forma u otra fortalecer o atraer a aquellas personas que han dado algo para esta ciudad. Este año lo hemos dedicado, por ejemplo, a la gastronomía. Es por eso que vamos a tener tres chefs de cocina de nuestra ciudad.
Esos tres cocineros de la ciudad serán Antonio Arrabal, Elsa Gutiérrez y Miguel Cobo. Ellos realizarán el taller Cocinando con Trufa durante la mañana del sábado. Pero como te decía, también habrá talleres para acceder, por ejemplo, a una vivienda social y cursos de formación. Porque como dice Mohamed, ellos quieren integrarse y ser como los demás, pero para eso hace falta aprender.
Una de las cosas que es muy importante dentro de lo que es la capacidad del ciudadano extranjero en nuestra ciudad, como ciudadano más, que hace fortalecer su formación, porque de una forma que hace, de esa forma puede igualar al ciudadano autóctono, porque tenemos esa brecha y esa desigualdad en la formación.
Pues mira, para reducir esa brecha, acude este sábado a las 11 de la mañana al Fórum Revolución y participa en ese séptimo Festival Intercultural bajo el lema Un Mundo de Colores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl González. Escuchas Herrera en COPE en este miércoles 8 de noviembre.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Ventasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Tenemos 7 grados ahora mismo en el centro de Burgos, no llueve, pero sí que va a llover durante toda la tarde y la noche, no solo en la capital, sino en prácticamente toda la provincia. Hoy alcanzaremos los 12 grados de máxima en Burgos, 13 en Aranda, 17 en Miranda. En la red provincial de carreteras hasta ahora se circula con total normalidad.
En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
El ansia por el dinero siempre es peligroso y eso es lo que vamos a tratar hoy en La Lupa Legal, donde vamos a analizar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha ratificado pues otra sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, que condenó a penas de año y medio de cárcel a dos hombres por quedarse con el dinero de sus tíos cuando la mujer murió y lograron incapacitar al hombre. Ha sucedido aquí en Burgos y lo analizamos, como siempre, con nuestros abogados de cabecera, con Portilla Arnaiz Abogados. En la Avenida de la Paz está Roberto Portilla. Roberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Ya digo que el dinero siempre es peligroso porque hay veces que para mucha gente es incontrolable y son capaces de hacer cosas como estas, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto al final tiene que ver con algo tan básico como un pecado capital, ¿no?, que en su día ya determinó el Papa Gregorio Magno allá por el siglo VI y que dijo que evidentemente entre los pecados capitales estaba, en este caso, como no puede ser de otra manera, la avaricia, ¿no? Y esa avaricia es lo que nos trae a colación este caso que contamos hoy. En principio trata de algo tan básico como es el hecho, o tan relevante, ¿no?, como puede ser el administrar el patrimonio de una persona que está en una situación de discapacidad, ¿no? Uh-huh. Esto actualmente es regulado sobre todo por la curatela, desde la ley 8/21, anteriormente era una figura secundaria, ahora es una figura ya más principal para, de alguna forma, pues evidentemente, ayudar a aquellas personas que tienen una discapacidad como un sistema de protección y guarda legal para que en la medida de que tomen decisiones, pues evidentemente estén consensuadas con esa persona que se ha nombrado, que se supone que es afín y que evidentemente pues de alguna manera ayuda como complemento para tomar determinadas decisiones en la vida de aspectos de salud o gestión del patrimonio. ¿Qué ocurrió? Que en esta circunstancia estos familiares aprovechan el fallecimiento de la mujer aprovechando que tenía pues evidentemente un grado de discapacidad relevante, le incapacitan, se les nombra a uno de ellos como tutor y llegado el momento cogen y el dinero que tenía en al menos dos cuentas bancarias, según consta la sentencia, lo cambian de titularidad y lo ponen a nombre de ellos, ¿no? Evidentemente hasta ese momento el patrimonio estaba dentro del patrimonio del tutelado y a partir de ese movimiento pues deja de estar en su patrimonio y pasa a estar a nombre de estas personas que son los que, a partir de que otro familiar, que suele ser muy habitual en este tipo de temas, tiene conocimiento de estos hechos, claro, las denuncia, se hacen las pesquisas oportunas, se verifica que el patrimonio, porque el tutor legal tiene la obligación anualmente de hacer una relación de las actuaciones realizadas en favor del tutelado. ¿Qué pasó? Que entendemos que en ese momento se verificó que lo que había un año atrás no lo había al año siguiente.
Y ahí se descubre el pastel.
Y ahí es donde se evidencia que ese error de prohibición que parece que querían alegar ellos en el sentido de que no sabían que eso no se podía hacer y que supuestamente lo habían hecho con el único propósito pues de poder administrar su patrimonio de una mejor manera, lo que evidentemente claro, agrava es que había salido del patrimonio del tutelado, había pasado a su patrimonio personal y habían dispuesto de esos saldos pues como buenamente consideraron pertinente, uh-huh, pero en modo alguno con el objetivo de beneficiar al tutelado, ¿no? Por ese motivo es por lo que finalmente la Audiencia Provincial les condenó por un delito de apropiación de vida y que evidentemente ese elemento de intencionalidad es el que ratifica posteriormente también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, indicando que se evidencia ese hecho y que esta posesión patrimonial, que evidentemente no sean cantidades medianas, eran 48.000 euros en una cuenta bancaria y 24.000 euros en otra, es lo que se había distraído, por decir de una manera, ya dado que ese dinero solamente se devolvió una vez que se inició el procedimiento judicial, ¿no? Lo cual, cuando menos, pues ya sirve de detonante para ver que cuanto esto se evidenció y se puso en manos del Ministerio Fiscal, pues evidentemente ellos no les quedó otra opción que devolverlo, pero claro, finalmente no han podido obviar lo que es la condena penal, en virtud de la cual pues se les ha condenado a un delito de año y medio derivado de esta comisión, de este delito de apropiación indebida.
Es increíble la gente cómo puede llegar a actuar por el ansia, por el dinero, incluso incapacitar a un familiar suyo simplemente por hacerse con eso. 48.000 euros en este caso. Ha sucedido aquí en Burgos y lo hemos analizado con Roberto Portilla. Roberto, como cada miércoles, gracias por acercarnos a estas sentencias. Un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer. Buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Y nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que pases un feliz día.